Hola y bienvenido a Veterinarios Responden, el podcast donde encontrarás consejos sobre alimentación, cuidados básicos, medicina preventiva, datos curiosos, hasta entrevistas con los expertos en el cuidado de tu mascota y muchas cosas más. Así que recuéstate o toma asiento y trae a tu mejor amigo. Tal vez es emplumado, tal vez tiene aletas, escamas o tal vez sea peludo. Ustedes solo relájense y disfruten del aprendizaje que les traeremos semana con semana. Nosotros nos encargaremos de traerles el mejor contenido de calidad, porque sabemos que más que una mascota es familia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Veterinarios Responden. Antes que nada, antes de comenzar el capítulo, quiero comentar dos cosas bastante rápidas. La primera es pues pedir una disculpa por estos 6 meses de ausencia. Ya sé que habíamos comentado que íbamos a hacer los capítulos con este formato para hacerlo precisamente un poquito más continuo, un poquito más seguido. Pero pues ya saben, ¿no? La vida nos pasa y pues siempre se presentan cosas que nos pueden llegar a complicar un poquito ciertas situaciones y pues no podemos hacer las cosas en el momento que se tenían contempladas. Y pues también para agradecer a todas las personas que han estado escuchando el podcast, tanto para las personas que ya están suscritas como para las personas que van descubriendo este canal, todos estos episodios. Muchas gracias por estar aquí escuchando. Y pues también los invito a que se suscriban para que estén al pendiente de todos los capítulos nuevos que vamos a estar subiendo, porque pues ya saben, no los podemos subir con mucha regularidad, pero poco a poco iremos tratando de cambiar eso. Y también para comentarles que independientemente de cualquier cosa, pues vamos a seguir manejando este formato un poquito más informal. Todo esto con el fin de pues seguir tratando de subir los episodios con un poquito más de periodicidad o más continuos. Y bueno, el día de hoy, como ya muchos habrán podido darse cuenta, como ya leyeron en este capítulo, vamos a hablar de algo bastante importante. Y no solo es bastante importante, sino que también es algo bastante tabú, por así decirlo, más que tabú, más bien desconocido, ¿okay? La gestación en nuestras mascotas hembras, en nuestras perritas. Primero que nada, quiero hacer un énfasis, quiero aclarar un aspecto bastante importante, que es el hecho de la importancia de los estudios de imagen en nuestras mascotas gestantes, ¿ok? Para hacer una comparativa o hacer una relación, tratar de darme a explicar un poquito mejor, es prácticamente igual en el aspecto por lo menos de los cuidados y de los estudios que se deben de hacer de manera general o de manera para tener un buen cuidado y un buen progreso de todo este proceso de la gestación o de la preñez o del embarazo, como lo quieran llamar. En ese aspecto son prácticamente similares al de una mujer, ¿ok? Sé que una buena parte, ya la gran mayoría de mi audiencia es femenina. Rondan alrededor de los 27-30 años, si no me equivoco, 27-30 años. Y pues algunas de ustedes ya tal vez habrán experimentado una situación de esta, que tal vez tengan un hijo, estén esperando. Pues tal vez han tenido la oportunidad de experimentarlo por medio de otra persona, tal vez una hermana, una tía que esté cercana. Pues nos daremos cuenta de que necesitan ciertos cuidados, necesitan ciertas atenciones médicas. Y pues no hay por qué pensar que en las perritas es diferente, ¿ok? Los estudios que se tienen que realizar en esta clase de situaciones por lo general son estudios de imagen como es el ultrasonido y la radiografía. Pero antes de tener estos estudios en consideración, hay otros aspectos que debemos de tener en cuenta, ¿ok? Y el primero está relacionado con los cuidados que le damos a nuestra mascota. ¿Qué es lo más común que vemos en consulta a los médicos? Pues son perritas que por lo general llegan con el abdomen distendido, el propietario no sabe realmente si es por preñez, muchas veces lo llegan a sospechar, pero pues no lo saben del todo. El primer obstáculo que tenemos nosotros como médicos veterinarios durante esta clase de consultas es el hecho de que no hay una buena vigilancia de las mascotas. ¿Okay? Casi por lo general son perritas que salen a la calle, no sabemos obviamente si se montó o se cruzó con algún perrito. Incluso algunas veces cuando están dentro de casa no hay la vigilancia adecuada, ya sea porque pues, los propietarios trabajan, van a la escuela o demás situaciones que nos impiden tener una vigilancia un poquito más estricta. Entonces, ese sería el primer reto o el primer obstáculo durante una consulta con el médico veterinario, el hecho de no saber ni cuándo fue que pasó la monta o que se cruzó con un perrito, ni saber de qué tamaño fue el perrito. ¿Okay? Mucho ayuda por lo menos saber de qué tamaño es el perro porque, como veremos un poquito más adelante, también es bastante importante la relación que tiene el perro con la hembra, ¿okay? El macho con la hembra. Por lo general, casi siempre se recomienda que sean del mismo tamaño, que la hembra sea un poco más grande para evitar complicaciones, pero bueno, todavía no vamos a pasar a esa parte, ¿ok? ¿Y por qué decimos que esto es un obstáculo para la consulta del médico veterinario? Bueno, principalmente para nosotros poder empezar a pensar en tomar estudios de imagen para obviamente diagnosticar el embarazo o la preñez, o tener en todo caso un registro, un control de la evolución de los fetos, tanto de los fetos como de la madre, pues primero necesitamos confirmar que en efecto sea preñez, ¿verdad? En base a ciertos criterios que el médico veterinario va a tener en cuenta, pues él decidirá si requiere algún estudio específico o algún otro estudio aparte, pero pues es lo más común ver perritas que llegan con el abdomen distendido y por lo tanto las mamarias también algo hinchadas. Una vez que esta clase de pacientitos llega a nuestra consulta, pacientitas con el abdomen distendido, las glándulas mamarias ya más desarrolladas, pues lo que nos compete a nosotros como médicos veterinarios es determinar si esa distensión abdominal, para empezar, no es por alguna cuestión que sea patológica, como por ejemplo puede ser una enfermedad que se conoce como biometra o algunas otras enfermedades que pueden cursar con un abdomen distendido o un agrandamiento del abdomen. También hacia las glándulas mamarias puede haber ciertas patologías que las pueden producir un desarrollo más marcado, pero son cosas que el médico veterinario tendrá que descartar. ¿Okay? ¿Por qué son importantes todos estos estudios? Bueno, principalmente la radiografía, lo que en su mayoría nos va a ayudar o en su mayor parte nos va a ayudar, es a contar cabecitas. ¿Okay? Es para tener un aproximado. Nunca o va a ser muy raro que un médico nos diga un exacto de cuántos animalitos va o cuántos cachorritos van a nacer. ¿Por qué? Porque pues siempre hay una que otra complicación, todo depende de el equipo radiográfico que tengas, la preparación que tenga el equipo médico, si el desarrollo de los fetos, si está en X o Y parte de la gestación, si está en el primer tercio, segundo tercio, cuarto, perdón, en el primer tercio, segundo tercio o la última parte de la gestación, pues todo esto va a alterar los resultados de la radiografía, entonces es muy raro que realmente nos den un exacto de cuántos cachorros van a tener. Y además de contar cabecitas, también nos va a ayudar a medir el canal de parto. Básicamente esto es para saber si vamos a tener alguna complicación con respecto al parto, que vaya por decir a tener la cabecita del cachorrito más grande de lo que puede ser el canal de parto, ¿ok? Esto más que nada es una cuestión predictiva y nos ayuda a empezar ya a planificar si el parto va a ser asistido, va a ser por cesárea o si puede tranquilamente irse a casa. Esto no significa que la radiografía sea el único estudio que se tenga que hacer, ¿okay? Eso es una parte de los estudios y de cierta manera nada más nos ayuda a tener un valor predictivo, ¿okay? El ultrasonido en lo que nos ayuda es a nosotros poder observar cómo es que se están desarrollando los fetos, nos va a dejar observar estructuras como el corazoncito, dependiendo también del equipo que tengamos y de la pericia o la práctica, la experiencia que se tenga manejando el equipo y haciendo este tipo de estudios, incluso se pueden llegar a sexar, que también no es en cualquier periodo de la gestación, tiene que ser en un periodo bastante específico. Y pues eso nos va a ayudar a ver cuántos cachorritos de los que se pueden ver en el ultrasonido son hembras y cuántos son machos. Pero lo que más nos interesa principalmente con el ultrasonido, es ver la salud de los cachorritos. Hay ciertos parámetros o ciertos valores que el médico veterinario debe de analizar para poder tener un criterio o una evaluación correcta de cómo es que se están desarrollando esos fetitos. Entonces, todos estos estudios llegan a ser de control, ¿sí? De control, básicamente cuando se tienen buenos cuidados en casa. Es decir, si nosotros sabemos el tamaño o la relación que hay entre el macho y la hembra, pues ya sabemos que podemos esperar que si el macho es más grande y la hembra es un poquito más pequeña, vamos a tener problemas con el parto porque va a ser muy difícil que los cachorritos puedan salir de manera normal en el canal de parto. El hecho de nosotros saber cuándo fue la fecha de la monta aproximada, y digo aproximada porque hay ciertos protocolos que se pueden llegar a manejar, como por ejemplo lo es el mantener a la hembra y al macho juntos durante toda una semana, más o menos entre 4, 5 y 7 días. Y durante todo este periodo se puede llegar a presentar la cópula varias veces. Entonces, el tener la fecha aproximada de la monta nos ayuda también a nosotros, como médicos veterinarios, a programar una fecha aproximada de cuándo podemos empezar a realizar tal o cual estudio. Porque, como dijimos antes, los estudios de imagen no son los únicos estudios que van a necesitar, pero pues son los que se usan más comúnmente en la clínica diaria. Pero pues el médico veterinario es el que va a decidir cuáles estudios y cuándo se van a hacer. Si nosotros no tenemos una fecha aproximada ni tenemos tampoco el dato de cuál es la relación entre el macho y la hembra, pues también va a ser muy difícil que podamos nosotros prepararnos para esta clase de situaciones. Van a tener que revisar todos estos aspectos y realizar los estudios prácticamente de entrada en cuanto se llega a consulta para poder empezar a tener en cuenta todos estos parámetros. Otra cosita para la cual nos ayuda un poco la parte del ultrasonido es para nosotros poder tener un aproximado de la fecha de parto. Ok, a eso también se le puede conocer como edad gestacional. Nos dice cuál es la edad de los cachorritos, que también es un aproximado, no es un exacto. De hecho, hay una variación de unos cuantos días cuando se realizan los cálculos, pero pues eso nos puede ayudar para saber más o menos a partir de qué fecha hay que estar atentos al comportamiento de nuestra perrita. Ok, vamos a empezar a ver tal vez que anida, que se aleja un poquito más de nosotros, ciertas cositas que también vamos a hablar un poquito más adelante. Pero básicamente para eso nos sirven esos dos estudios, ¿ok? Los dos nos sirven para tener valores predictivos, es decir, nosotros poder prevenir qué tipo de parto vamos a tener y tomar las precauciones necesarias y más o menos también en qué fechas las vamos a tener, ¿ok? Tanto como también ver la salud de los cachorros durante todo el periodo de la gestación o de su formación. Y bueno, ya que hablamos de la importancia de los cuidados o de las precauciones que debemos de tener en consideración durante la gestación, preñez o embarazo de nuestra perrita, ahora nos toca hablar de un aspecto que también es bastante importante y es la nutrición. Hay que tener bien en cuenta que una perrita gestante no va a requerir la misma alimentación que tenía antes de la gestación, ni mucho menos antes del parto, ¿okay? Hay alimentos que están especializados para perritas gestantes y para perritas lactantes, pero pues sabemos que muchas veces, al menos aquí en México, puede llegar a ser un poquito complicado para la mayoría de los propietarios conseguir esa clase de alimento. Entonces, la recomendación que les hacemos aquí a nosotros para esas situaciones exclusivamente es poder llegar a considerar el uso de alimento para cachorro, ¿okay? ¿Por qué? Porque pues tiene un poquito más de contenido de proteínas, un poquito más de contenido de ciertos nutrientes que nos pueden ayudar a que lleve el parto de una manera más adecuada, pero aún así siempre es recomendable que todo esto vaya acompañado de las revisiones del médico, ¿ok? Si tu médico te recomienda algún otro alimento, porque también se dan casos en los que las perritas con alergias alimentarias tienen gestaciones, por ejemplo. Él te va a decir, él o ella te van a decir si es recomendable que le hagas el cambio al alimento de cachorros o si continúas con tu alimento de prescripción o cualquier otro alimento que te pueda recomendar, incluso si es un médico nutricionista que se dedique un poquito más al aspecto de la nutrición y alimentación de los perritos o de los gatitos también, pues te puede llegar a recomendar alguna suplementación, te puede llegar a recomendar algún alimento casero preparado. Pero pues haciendo énfasis en que todo esto lo debe de hacer un médico veterinario, ¿ok? No nuestra vecina, no nuestro primo, no nuestro amigo de confianza, ni nuestro confidente, ni absolutamente nadie que no esté calificado ni preparado para dar cuidados y atenciones a nuestras mascotas, ¿ok? Reitero, hago énfasis, el uso de alimento para cachorros es una opción cuando no se tiene acceso a la clase de alimentaciones que son especializadas para esta clase de mascotas, que son los animalitos gestantes o los animalitos o las perritas que ya pasaron por un parto, que son perritas lactantes, ¿ok? Otra alternativa que tenemos, además de las croquetas que son para cachorro, son los polvos o suplementos que son para cachorritos también o para animalitos recién nacidos. Dependiendo de la marca que consigamos también, hay algunos que son especializados o formulados para perritas gestantes o para perritas que están lactando, que todo va a depender también de la marca. Por ejemplo, hay algunas marcas que son de leches para gatitos, que tienen contenido en taurina, que es una proteína que van a necesitar para su sano desarrollo. En el caso de las leches para los perritos, pues esta proteína no está presente. Pero pues como les digo, son consideraciones realmente que se pueden llegar a tener. La que se llega a utilizar más comúnmente, o una por lo menos de las más comunes a utilizar, es la supercría, promoción no pagada. Es la supercría para perritos. Esa la podemos llegar a utilizar, incluso en el reverso para comodidad del propietario. También viene cómo se va a formular la ración. Ahí te dice cuál es la relación entre las cucharadas que debes de usar de agua y cuál es la relación entre los scoops o la cucharadita medidora que viene ya incluida dentro del botecito para que tú hagas la fórmula tanto para los cachorritos en caso de que lo necesiten o para la perrita para que tenga un sano desarrollo o una evolución favorable durante su gestación y después del parto. Muchos de nosotros sabemos que la inmunidad o las defensas de un recién nacido, ya sea humano o ya sea perrito, las recibimos por parte de la leche materna. Pero aquí hay un aspecto que se desconoce mucho porque tal vez en humanos no se tiene esa costumbre tampoco. Es decir, los propietarios no tienen esta costumbre con sus mascotas y es la de la vacunación. Okay. Es muy importante también por diferentes aspectos, pero en este caso estamos hablando más específicamente sobre la gestación o la preñez, que nosotros tengamos un calendario de vacunación adecuado. Si nuestra mascota no ha llevado una vacunación adecuada, es decir, que no ha estado yendo recurrentemente con el médico para aplicar las vacunas en el momento que se le recomendaron o en el momento que se hizo la indicación, hay algunos médicos que llegan a hablar de una vacunación previa a un mes del parto. ¿Cómo vamos a saber cuándo vamos a aplicar la vacuna? Pues ya dijimos, hay que realizar estudios de imagen, hay que realizar ultrasonido, radiografía, para nosotros tener un aproximado de la fecha del parto. Igual otra vez, aproximado nunca es un exacto, para tener un aproximado de la fecha del parto y saber en qué momento vamos a vacunar a la perrita. Esto obviamente va a activar el sistema inmune, nos va a ayudar a producir células de defensa, nos va a ayudar a producir defensas que se van a pasar una muy pequeña parte a través de la placenta o durante la gestación y la gran mayoría se van a pasar por la leche. Por eso es importante que tengamos una buena nutrición con nuestra perrita para que tenga una buena producción de leche, en el caso de perritas sanas, y que tengamos una buena inmunidad en la leche para que nuestros cachorritos al momento de amamantar en las primeras 24 horas que se recomiendan tengan unas buenas defensas y haya menor riesgo a que se vayan a enfermar y pues obviamente que vayamos a tener fallecimiento de nuestros cachorritos. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Les quiero recordar que todo lo que estamos escuchando en estos capítulos es meramente informativo. Ok, quién va a decidir en qué momento se va a aplicar la vacuna, qué tipo de alimentación le vamos a dar, cuál es la vacuna adecuada y cuál es la vacuna ideal, todo eso lo va a decidir nuestro médico veterinario. Ok, si nosotros no vamos con un médico, por favor absténganse de aplicar ustedes mismos las vacunas, porque sí, yo he escuchado muchas ocasiones que consiguen las vacunas por fuera y se las aplican ustedes mismos. Ok, esto es para quien le entre el saco, para quien haya entendido, quien se haya dado por aludido, no digo que todos, pero para los que lo hacen, por favor, dejen de hacer eso. No hay que olvidar que a final de cuentas estamos hablando de la salud de nuestras mascotas. La decisión si se va a aplicar o no la vacuna es completamente del médico veterinario. ¿Okay? El hecho de que comente o que hayamos comentado en este capítulo que algunas veces se recomienda antes del mes del parto, un mes antes del parto, no significa que tenga que ser forzoso. ¿Ok? Eso lo va a decidir nuestro médico veterinario siempre. Ok, ahora que ya hablamos de todos los aspectos importantes que son respecto a los cuidados durante, antes y después del embarazo, pertinentes a la alimentación, vacunaciones y estudios, ahora vamos a aprender cuáles son las situaciones ideales para mantener a nuestra mascota en caso de que sea un parto natural o un parto en casa. Y qué precauciones debemos de tomar o cómo podemos nosotros identificar el momento ideal para asistir a la clínica veterinaria por cualquier complicación, ¿ok? Primero que nada, si estamos nosotros empezando a ver actitudes en nuestra perrita, como lo dijimos anteriormente, que se empieza a alejar de nosotros, vemos que empieza a anidar, es decir, lo podemos ver, por ejemplo, que empieza a tomar ropa nuestra, se la lleva a una esquinita donde es un lugar un lugar probablemente algo oscuro, tranquilo, alejado de todos. Vamos a ver que acerca ropa, puede que acerque peluches, tenis, demás cositas que a ella le ayuden a estar cómoda y en un ambiente cálido y protegido. Pues entonces nosotros precisamente es lo que le debemos de proporcionar, ¿ok? Hay que procurar no manipular mucho a la perra durante todos estos periodos. Hay algunos casos bastante específicos, bastante particulares, en los que la perra nos busca. Okay. Nos va a buscar a nosotros cuando está en la labor de parto y nos va a llevar directamente hacia donde está el nido antes de entrar tal cual a la labor de parto. Tal vez cuando empiecen algunas contracciones o la perrita esté sintiendo que va a empezar a tener el parto, nos va a llamar para que la acompañemos hacia el nido que ya formó. Pero principalmente debemos procurar que el lugar del parto sea un área limpia. Que sea una área cómoda, que no sea un lugar donde haya piedras, donde haya mucha tierra, que haya aceite, cositas así de ese estilo, porque también hay situaciones en las que el parto las tienen en talleres mecánicos y pues vaya, las condiciones no son precisamente las más adecuadas. Pero uno de los aspectos más importantes es de que debe ser un lugar bastante tranquilo, que no haya un exceso de ruido, que no haya factores estresantes. De preferencia, si podemos alejar al resto de los animales, mejor, a menos que, como dijimos anteriormente, sean animales que la misma hembra esté llamando a que los acompañen, porque también se puede dar esa clase de casos, a que los acompañen al nido. A menos que sean esas las situaciones muy específicas, hay que procurar que otros animales no se acerquen, sobre todo si tienen experiencias de que se peleen con la perrita hembra o cualquier cosita, hay que mantenerlos lo más alejados posibles. Ahora, ¿cómo podemos nosotros identificar un parto distósico? Cuando hablamos nosotros de un parto distósico, estamos hablando de un parto difícil o de un parto que no tiene un progreso o una resolución como debería de ser, ¿ok? Cuando nosotros estamos teniendo un parto normal, vamos a ver que empiezan a salir las cabecitas. Tal vez la mamá incluso se puede llegar a empezar a lamer, puede empezar a lamer la cabecita del feto, aunque no haya salido completamente. ¿Okay? Esto principalmente es para tratar de remover todo el exceso de líquidos que pudiera tener en la. Perdón, todo el exceso que tenga de la placenta, todas esas cositas las intenta la perrita remover y con el mismo lamido trata de estimular a los perritos para que respiren. Entonces, si nosotros empezamos a ver esta clase de situaciones en las que el perrito empieza a nacer por medio de la cabecita, la perra empieza a lamer, no hay que tratar de manipular a los cachorritos, ¿ok? Esto es algo muy primordial. Aunque el cachorrito esté naciendo de manera adecuada por medio de la cabecita, no intenten girarlo, no intenten sacarlo, ¿ok? Porque todo esto puede terminar en lesiones tanto para la perra como para el cachorrito. ¿De acuerdo? Entonces, tratar de manipular lo menos que se puedan a los animalitos cuando estén en parto, ¿ok? Si nosotros empezamos a ver, por ejemplo, que sale por la vulva de la perrita una patita, una colita o cualquier otra parte del cuerpo del cachorro que no sea la cabecita, entonces ya desde ahí es un foco rojo para empezar a llamar a nuestro médico veterinario para que más que nada se vayan preparando. Probablemente la sala de quirófano o por lo menos un lugar donde puedan mantenerla en hospital y vigilancia para tratar de hacer ciertas maniobras que solo el médico puede llegar a realizar en caso de que lo considere para tratar de sacar el producto o tratar de sacar el cachorrito de manera adecuada, ¿ok? Pero ya desde ahí es un foco rojo para que hagamos una llamada y se vaya preparando el médico veterinario para tener todas las precauciones necesarias. Y de igual manera, no manipulen patitas, no manipulen colitas, no traten de girar, no traten de estirar, ni mucho menos traten de volver a meter, ¿ok? Dejen todo en su lugar y traten de transportarse lo más directamente y rápido posible a una clínica veterinaria, pero de preferencia de antemano hay que llamar para que se empiece a preparar el equipo médico. Podemos ver también algunos signos de partos distócicos, como por ejemplo un exceso de jadeo en nuestros animalitos. Es relativamente normal que veamos algo de cansancio, que veamos ciertas contracciones abdominales durante el parto, pero si por ejemplo vemos que nuestra perrita tiene una pérdida de la conciencia, tiene la mirada perdida, no hay contracciones abdominales, pero sí hay un jadeo bastante constante, entonces también esos son focos de alerta para que busquemos una atención médica veterinaria. Y pues bueno, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado bastante, pero sobre todo que hayan aprendido cosas nuevas. Tal vez que les haya recordado alguna situación en especial que no hayan sabido manejar de manera adecuada, pero que ahora ya tengan la información suficiente para saber qué hacer en ese tipo de situaciones. ¿Todo para qué? Pues para que podamos dar una mejor atención y darle una mejor calidad de vida a nuestras mascotas, que a final de cuentas ese es el propósito de este podcast. De ahí en más, no me queda nada más que agradecerles nuevamente. Espero que puedan estar al pendiente para el siguiente capítulo que vamos a subir. Voy a tratar yo también de estar al pendiente de las respuestas en caso de que Spotify me deje subir las preguntas, para que ustedes me puedan comentar más que nada si hay algún tema en específico del que quieran hablar, alguna duda que les haya quedado de este capítulo o alguna cosita que a lo mejor no hayamos hablado y que les podría ayudar. Con mucho gusto voy a estar ahí al pendiente, pues para tratar de resolver todas esas dudas. También quisiera aprovechar este capítulo para darles una nueva noticia. Ya también tenemos contenido en Instagram, me pueden encontrar como mbz-alejandro-hernández y pues ahí también estaremos subiendo las actualizaciones tanto del podcast como de alguna otra cosita, sobre todo más dirigida a neonatología o pediatría, skimniatría de perritos y gatitos, entre otras cosas, no exclusivamente nada más de eso, pero pues como decimos a final de cuentas, todo va a ser para que ustedes también puedan aprender un poco más. Esperemos que nos podamos ver pronto. Yo soy el médico Alejandro para el podcast Veterinario Responden. Hasta pronto.